Tenemos ya la primera sorpresa de este mediodía, de esta media mañana, querido Alberto, de alguien que estábamos esperando ya hace bastante tiempo para charlar con él. Preséntalo nomás.
Es un amigo, por supuesto, mi amigo, Gabriel Rolón, autor del Duelo, cuando el dolor se hace carne, uno de esos libros fundamentales en esta época para pensar, para hablar, para charlar en familia, con los amigos. Gabriel Rolón, buen día, Gaby, ¿cómo te va?
Hola, Albert, querido. ¿Cómo andás, amigo? Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Bien,
querido
amigo.
Hola,
¿todo
bien?
¿Todo bien?
Gusto saludarlos,
¿eh? Un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa en Radio María.
Bueno, para
Gaby,
mí también, ¿sabes?
Llegó el Duelo, el libro más vendido en Argentina, Cuando el dolor se hace carne. Y es como que está muy, muy actual esto, hoy más que nunca, ¿no? Las pérdidas. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se hace un duelo?
Mirá, el duelo es el proceso que tiene que llevar adelante toda persona que ha perdido algo que ama, ¿sí? Ese algo puede ser un ser querido que se muere, puede ser una pareja que se termina, puede ser una casa donde a lo mejor viste tu infancia y te tenés que ir, un trabajo, un sueño, un proyecto. La condición es que vos hayas tenido con esa situación o con esa persona un lazo de amor. Es decir, en definitiva, duelar es haber amado. O sea, cuando vos perdés algo que amás, como todos con aquello que amamos construimos un lazo muy profundo y pasa a ser parte de nosotros, cuando lo perdemos es algo así como una amputación emocional la que sentimos. Es como si nos sacaran una parte de nosotros y entonces lastima, duele, hiere. Y todo eso hay que procesarlo. Hay que procesarlo, hay que simbolizar la pérdida, hay que sentir dolor, hay que saber que uno va a pasar un tiempo de angustia, de sensaciones de culpa, de impotencia, de rabia y un montón de cosas que forman parte de un proceso indispensable para después poder volver a contactarnos con nuestro deseo, con nuestros proyectos. Pero si el duelo no se hace, aparecen en el horizonte dos graves peligros. Uno de ellos es la melancolía y el otro es la depresión. La melancolía y la depresión son como amenazas permanentes para aquel que ha perdido algo que ama. Y el duelo, lejos de ser algo que aunque se inicia en una pérdida, el duelo no está ligado a la muerte. El duelo es la manifestación más potente de la vida. El duelo es la lucha que está dando alguien que no se quiere morir con lo que ha perdido.
Gabriel, te pregunto, ¿cómo se labura un duelo inesperado? Hoy la Argentina está, en este momento se está velando a Diego Armando Maradona, ¿no? Y las frases que aparecen en este momento, desde el día de ayer, ¿no? Cuando se supo de la noticia, es: no caigo, no lo puedo creer. No, él nunca muere, no murió, en realidad, ¿no? ¿Cómo se labura un duelo inesperado?
En realidad, Verónica, todos los duelos son inesperados, aunque te lo esperes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa lo preparado que creamos estar para un duelo. Digo, si a vos te dicen, mira, viene el médico y te dice, prepárate porque no pasa de hoy, te lo dice para que vos prepares tu psiquis, para que te angusties y esa angustia levante tu mecanismo de defensa, para que no te lleves una sorpresa que vuelva el dolor más traumático todavía. Pero yo te aseguro que aún en esas condiciones, cuando viene el médico 8 horas después y dice, bueno, listo, se murió, el golpe es tremendo, porque no hay manera de matar a alguien antes de tiempo, por decirlo de algún modo. Por supuesto que allí vos tenés, como te decía, la posibilidad de angustiarte antes y de levantar los mecanismos de defensa. Lo que nos ocurrió ayer con el tema de Maradona no nos permitió eso. ¿Sí? Digo, no nos permitió porque no queríamos ver, digamos, se lo veía, que no estaba bien, que le costaba a veces respirar, pero bueno, había salido de tantas y tan difíciles que uno pensaba que siempre lo iba a lograr, ¿no? Yo estaba aquí atendiendo virtualmente, ¿no? Como estoy haciendo en toda esta pandemia, y entre pacientes salía a buscar un vaso de agua y me encontré con la cara desnudada de mi mujer y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, murió Maradona. Yo me quedé ya con el otro paciente que le había dicho, será, me voy a buscar un vaso de agua. Y le dije, no, vos incredulidad. ¿Vos estás segura? Le digo, vos miraste bien. ¿Por qué? Por eso te voy a decir. Y porque la incredulidad es la primera de las sensaciones que nos visita cuando perdemos algo, cuando se inicia el duelo. O sea, vos vas a decir, no, yo no puedo creer que mi viejo esté muerto, no puedo creer que me hayan echado de este trabajo, no puedo creer que ya no me ame, no lo puedo creer que ya no me ame. O sea, la incredulidad es parte del duelo, ¿sí? Lo que pasa es que por lo general lo vemos en nosotros y ahora como el duelo está muy potenciado y es muy general, lo vemos en toda una sociedad. ¿Sí? Entonces es como que parece mucho más agrandada esta sensación que forma parte, te juro, Verónica, forma parte de todos los duelos. Y si haces memoria de alguna cosa que hayas perdido, sí, no sé, desde un abuelo hasta un amor, vas a ver que lo primero que te pasa en los días iniciales o en las horas iniciales es, no lo puedo creer, ¿sí? No caigo. Justamente nos pasa eso porque lo que amamos se va de afuera, se va del mundo real, pero se queda dentro de nosotros, se queda en nuestra psiquis, se queda en nuestra emoción, se quedan nuestros recuerdos. Entonces, es mentira que se fue. O sea, el duelo no es que alguien se fue, el duelo es que no deja de estar. O sea, ya no está afuera, pero no deja de estar adentro. Y eso es lo que tanto duele.
Sí.
Estamos hablando con Gabriel Rolón, autor de El duelo, cuando el dolor se hace carne, el bestseller en la República Argentina. Una de las tantas cosas, marqué más frases en el libro, tenemos que tener un programa de 7 horas para que cuente la mitad nomás. Dice acá Gabriel, tenemos la creencia de que el duelo se emparenta con la muerte. Por el contrario, el duelo es la manifestación más potente de la vida. Es la batalla de un sujeto deseante que no piensa en entregarse a pesar de sus pérdidas. La lucha de un hombre o una mujer que se niegan a renunciar a sus sueños y se ponen de pie con todas las muertes en los hombros. Qué tema, ¿no? ¿Puedes llevar todo eso?
Sí, claro. Pero bueno, yo tengo un enorme respeto por las personas en duelo, por eso mismo que escribí ahí, Alberto, porque las veo luchando, las veo enfrentando el infierno, el horror, la soledad, la angustia, la impotencia, la carencia de sentido de la vida por un instante. Bueno, la sensación, la comprobación de que el universo y la vida son lugares injustos, donde los que queremos se mueren, donde los sueños se pierden. Bueno, en los momentos de duelo se presentifica el sinsentido de la vida y uno lucha, y por eso digo que es una manifestación de vida el duelo, porque uno lucha y lucha para intentar ponerse de pie y seguir construyendo una vida que tenga algún sentido en medio de un universo que no parece no tener ninguno, Alberto.
Gabriel, te pude escuchar en una de las presentaciones de este nuevo libro y quiero que me hables de la imagen del fantasma. Vos en una de estas presentaciones decías, hay que matar al fantasma para que nazca el recuerdo. ¿Qué significa esto, Gabriel?
Bueno, esto que decíamos un poco, pero que es que cuando nosotros amamos algo o alguien, pero digamos a alguien, para que el ejemplo sea más claro, cuando vos te enamorás de alguien y esa persona vive afuera, digo, va, trabaja, tiene sus familias, tiene sus amigos, te lleva a cenar o le invitas vos a cenar, no importa, te ven, hacen el amor, todo lo que vos quieras. Y está esa persona, pero a medida que te relacionás, a esa persona vos la vas incorporando en tu psiquis. La vas construyendo, vas haciendo una imagen, vas recordando su voz, su mirada. Y vas armando lo que yo llamé el fantasma del amado, ¿sí? Es decir, que esa persona empieza a vivir en vos. Por eso, si yo te pregunto ahora por alguien que hayas perdido hace mucho tiempo,
sí,
no sé, imaginemos, no sé cuáles son tus pérdidas ni corresponde que te lo pregunte, pero estoy seguro que podrás encontrar a alguien en tu memoria que perdiste, ya sea un amor o alguien que querías y murió. ¿Cómo vas a hablar de esa persona?
Sí.
O muchas veces uno está así y dice, uy, no sé lo que me hubiera dicho mi viejo, ¿no? Mi viejo hace más de 20 años que murió. Pero yo no sé, ¿por qué? Porque habita en mí. Ahora, mientras la persona está, tiene una existencia muy grande en vos. Eso yo le llamé el fantasma de lo amado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando la persona no está más, porque te dejó de amar y se fue con otra persona, porque se murió, por lo que fuere, digamos, se va la persona de afuera, pero el fantasma te queda. Y ese fantasma te habita y te reclama atención. una atención que antes vos le dabas a la persona real, y bueno, ibas y venías entre la persona y el fantasma, y ahora está solo el fantasma, y te reclama todo el tiempo. Por eso cuando vos recién perdés a alguien, no podés dejar de pensar en esa persona. Sí. No podés dejar de llorar, no podés dejar de sentirla, no podés dejar de recordar lo que vivieron. ¿Por qué? Porque el fantasma te tortura desde adentro. Entonces yo dije, bueno, que el duelo es el camino de ir desgastando ese fantasma hasta dar nacimiento a un recuerdo del otro. No, reemplazar el fantasma del otro por un recuerdo del otro. Un recuerdo es algo mucho más acotado, es algo mucho más pequeño, y es algo con lo que se puede vivir sin sufrir tanto. Algo que alguna vez te sacará una sonrisa, probablemente te saque una lágrima, no sé, depende, pero con lo que vos podés vivir y podés seguir construyendo tus sueños y tus deseos. Mientras estás devorada por el fantasma, no podés hacer nada más que sufrir, extrañar, echarte la culpa. Entonces, digo, lo importante del duelo es eso, desgastar el fantasma hasta dar nacimiento a solo el recuerdo del otro.
Está buenísimo.
Estamos hablando con Gabriel Rolón, autor del Duelo. Otra de las cosas que toma el libro, yo leo para que vos después nos expliques y podamos entenderlo, porque hay cosas que me impactaron, Gabriel. El cielo y el infierno son alegorías de estado de ánimo que atravesamos de modo constante en la vida. Pensar en la posibilidad de un cielo permanente no es más que una ilusión. No es posible ser feliz todo el tiempo. La felicidad es un instante efímero e incompleto. Por perfecto que parezca, todo momento aloja una ausencia. Y esa ausencia basta para empañar la felicidad. ¿Cómo volvemos a la felicidad, no? Con lo que vivimos.
¿Sabes qué pasa, Albert? Es que, por lo general, tendemos a pensar o a desear una felicidad permanente. Y bueno, uno dice, yo quiero ser feliz, como si pudiera ser una etapa de tu vida que se quede durante años. Y es cierto que durante años vos podés tener momentos de felicidad. Y vos decís, mira, la verdad fue una etapa muy linda de mi vida. Y yo te digo, ¿por qué? Y me vas a... Por ahí me decís tres o cuatro sucesos nada más. Y porque me acuerdo, hicimos un viaje a tal lugar, y el día que, no sé, que nos casamos, o cuando nació nuestro hijo, o cuando... Y me vas a hacer recortes, porque el resto del tiempo fue difícil. El resto del tiempo estuvo lleno de vacíos, de huecos, de discusiones, de lo que fuere, porque eso es la vida, ¿no? Entonces, yo creo que... Fíjate, pensamos que una persona que nos hace feliz es una persona que nos completa. Una persona que llena todas nuestras horas de luz y de armonía. Y no es así. La persona que amamos y que nos hace feliz no es la que nos completa, sino la que nos frustra en una medida tal que podemos tolerar la frustración. Porque la vida nos frustra de un modo que es insoportable. Entonces, cuando aparece alguien que amamos y nos hace bien, esa frustración empieza a ser soportable. No es la completud, es una frustración tolerable. Por eso digo que siempre, por más que estemos felices, es una felicidad con algunos vacíos, con algunos huecos, porque todo no se puede. Ni aún en los momentos más felices se puede todo.
Gabriel, ¿el duelo tiene principio y fin? Si es así, ¿cómo sé que yo laburé bien el duelo? ¿Cómo sé? ¿Qué pautas tengo de que yo, a lo largo de los años, y mi viejo falleció cuando yo tenía 25 años y ahora tengo 41, ¿cómo sé si yo elaboré bien el duelo y no dejé solamente pasar el tiempo, que hice un trabajo verdadero de duelo? ¿Hay pautas para saber eso?
Sí, claro. Sí. Y por supuesto que el duelo tiene principio y podría tener fin. ¿Por qué? Porque yo te dije que por ahí andan acechando la melancolía y la depresión, ¿sí? Si te toman la melancolía o la depresión, el duelo no se termina. O sea, y vos quedás en una posición sufriente, a lo mejor para siempre, ¿sí? Pero si el recorrido se hace, tiene un comienzo, que es cuando vos perdés lo que amaste o la persona amada, y tiene un final, que es cuando vos podés retomar tu vida, retomar tus sueños, volver a tener instantes de alegría, volver a tener proyectos. Esto no quiere decir haber olvidado lo que perdiste. El duelo no es el olvido. Esto quiere decir que a pesar de lo perdido, con la cicatriz de lo perdido, vos podés igual transitar un destino que tenga un sentido y donde vos puedas jugar tus sueños. Eso es lo que te marca si el duelo se hizo bien. que no quedaste melancolizada, hablándome todo el día de tu viejo, llorando todos los días por tu viejo, o deprimida, que es carente de deseos, desde que se murió mi viejo, que no tengo ganas de nada, todo, nada me importa mucho, no sé, no me quise poner en pareja, renuncié a ciertos sueños. Bueno, eso da cuenta de que estás deprimida o melancolizada. Cuando vos recuperás la posibilidad de soñar y desear en tu vida, es porque realizaste un duelo, realizaste un trabajo de duelo, que no quiere decir, te repito, que te desprendiste de tu papá. Para nada. ¿Sabes cómo empieza el libro? El libro empieza con una frase que dice, toda persona lleva el dolor de sus muertos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las marcas de aquello que hemos perdido no nos abandonan nunca. Nosotros somos mucho más lo que perdimos que lo que logramos. Esto es así.
Otra de las cosas que cuenta Gabriel Rolón en su libro El Duelo, esas frases que van quedando, no somos aquello que perdimos y somos también el mundo que podemos. Desde ahí nos debemos construir, ¿no?
Claro, es eso. Por eso te decía esto, no somos lo que perdimos y el mundo que podemos construir a pesar de lo perdido. Digo, ¿por qué? Porque construimos también nuestro mundo a partir de lo perdido. O sea, uno no es igual después de haber perdido. O sea, vos perdiste un amor y decía Discípulo, si yo pudiera como ayer amar sin presentir, ¿no? Listo, vos perdiste algo, te quedaste con unos presentimientos y cuando construís un nuevo amor, lo construís a partir de lo perdido también. O sea, hay cosas que sabés que no querés, hay errores que sabés que no querés cometer, hay personalidades que ya sabés que no querés a tu lado, porque lo sufriste, porque lo viviste, porque, no sé, actitudes personales que te hicieron perder lo que amabas y decís, yo esto no lo puedo hacer más. Siempre que construimos, construimos no solo a partir de lo que tenemos, sino a partir de lo que perdimos.
Te mandan abrazos, Gabriel, desde muchas partes del país, desde Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, también Valeria, que nos dice desde dónde, dice que te admira muchísimo, gracias por la entrevista, Gabriel Rolón. Nos dice Gerardo, si el cielo y el infierno es un estado del alma, tendríamos que educar nuestra alma para ser felices siempre. ¿Se puede eso?
Mira, Gerardo. Pues, a ver, sí, por supuesto, se llama psicoanálisis. Claro. Quiero decir, en tanto y en cuanto, alma para mí es una metáfora de la psiquis, yo no soy un hombre creyente en algo que no sobreviva después de la muerte, digo, para mí en aquella vieja disputa griega entre el cuerpo y el alma, estábamos hablando de la disputa entre el cuerpo y la psiquis. Por supuesto, esto que decimos, educar el alma es conocerse a uno mismo, transitar el duro camino de un análisis para corregir algunas actitudes nuestras que lastiman y para que podamos tomar decisiones diferentes que nos hagan bien.
Claro. Y acá hay otro oyente, Roberto, que recuerdo cuando vos estuviste en Jujuy, vos contaste, a ver si es así o no, que cuando murió tu papá, ese mismo día, diste turno a 17 pacientes para atenderlos. Y te dijeron, pero murió tu viejo. Y recuerda, Roberto, que vos dijiste algo, ¿no? Que no te podés quedar anclado en tu psiquis, tenés que volver a conectar con la vida. ¿Esto es así, esta anécdota?
Sí, es así, no el número, fueron 8 pacientes.
Ah, lo multiplico un poco.
Si no hubiera llegado. Pero sí, claro. Sí, yo dejé a papá a la mañana me fui al consultorio, me pegué una ducha y me fui al consultorio a atender porque me iba a hacer bien. A mí, no digo que haya que hacerlo el mismo día, pero a mí me iba a hacer bien reconectarme con la vida, con mis pacientes, saber que tenía todo el derecho a sufrir, pero no quería renunciar a seguir trabajando para construir el destino que yo quiero. Entonces, si hubiera necesitado unos días, me los hubiera tomado. Pero yo sentí que a mí particularmente me iba a ser mucho mejor estar trabajando y reconectarme con lo vital que es quedarme toda la tarde llorando.
Gabriel Rolón, autor del Duelo, te agradezco mucho la atención de haber hablado con Radio María, con Lavero, conmigo. Espero, amigo, que nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Ahí hemos quedado y 20. Gabriel Rolón dejó de paró sus pacientes para decir vamos a hacer una nota con Radio María.
Qué fenómeno.
Así que te agradezco mucho. Muchas gracias,
bueno, Gabriel. Vos sabés todo lo que te quiero, Álvaro. Vos sabés que sos, de verdad, para mí desde hace 16 años que escribo, y sos un amigo, quien me dio los primeros consejos como escritor yo no me olvido nunca de la gente que me ayudó y que confió en mí, así que te quiero mucho y siempre voy a estar a disposición tuya cuando vos quieras. Y déjame aprovechar, ya que nos escucha tanta gente, para comentarte y comentarle a la audiencia que es que mañana, viernes a las 22 horas, voy a hacer un streaming que se llama La Pasión, y que quien quiera puede ingresar por Platea.net, y vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? De la vida, de la muerte, del amor, del duelo, de las pérdidas, de la angustia, de la soledad. Así que, bueno, y encima, jugaré una de mis pasiones, que es la música, así que voy a estar acompañado de piano y violonchelo, que van a ir amueblando los climas que yo vaya generando con músicas afines, ¿no? Así que, hecha la invitación, déjame que te agradezca a vos y a Vero por esta nota tan hermosa.
Gracias, Gabriel.
Gracias, Gabi.
Un abrazo.
Chao. Chao, hasta luego.